Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Enseguida la política, las negociaciones, la posibilidad creciente de elecciones y también la presión de Quim Torra al juez Marchena. Enseguida todo esto, pues es lo que compone el menú informativo del día, que tiene hoy una noticia que merece una mención especial por el revuelo mediático que ha generado. No nos referimos a la muerte de Blanca Fernández Ochoa, en torno a la cual ya se ha generado el clásico y vergonzoso espectáculo televisivo al que estamos todos acostumbrados. Una vez más, algunos medios demuestran que cuando se trata de elegir entre dignidad y audiencias, siempre se quedan con lo segundo, probablemente porque sea lo que más dinero traiga. Bueno, no nos referimos a esta noticia, sino a la que coloca de nuevo a Plácido Domingo como diana del apedreamiento público y mediático. Es la continuación de lo que sucedía este verano, cuando el tenor español veía cómo se publicaban 8 denuncias anónimas contra él. 8 denuncias, desprovistas, por cierto, de pruebas, y una más de una mezzosoprano que decía que Plácido Domingo se le había insinuado. Bueno, y a estas 8 se suman 11 más. 11 nuevas mujeres que lo acusan de acoso sexual. Hay que decir también que se ha esforzado mucho, se está esforzando enormemente la agencia de Associated Press en encontrar mujeres que salgan a acusar a Plácido. De estas nuevas 11, una de ellas cuenta como antes de salir a escena, una de las tardes de representación, hace ya casi 20 años, y en la sala de maquillaje, Plácido Domingo se levantó de su silla, se colocó detrás de ella y posó sus manos en sus hombros. Ella lo miraba en el espejo, cuando de pronto deslizó Plácido Domingo, según dice, las manos debajo del sostén, dentro de su bata, y entonces le tocó los senos. Bueno, es justo reconocer que ha sido el propio tenor el que desde que naciera esta polémica ha contribuido de alguna manera a echar algo más de leña al fuego al ubicar esta supuesta promiscuidad en épocas pasadas, justificando de alguna manera una forma de actuar propia de otros tiempos. Y si lo que dice esta última cantante es cierto, no cabe duda ninguna de que el comportamiento de nuestro tenor es desde luego más que reprochable. Pero insistimos en utilizar el condicional. Si esto que dice la cantante es verdad. Porque miren, en estos tiempos del clamor vengativo se supone que lo mínimo es que no baste con una mera acusación para dar como hechos probados comportamientos reprobables. Es esto que se llama inversión de la carga de la prueba, que tanta fortuna hace en las redes sociales y en televisiones donde se montan estos aquelarres. Que no es quien acusa, sino el acusado, quien tiene que demostrar su inocencia. De manera que calma, algo de paciencia, hombre, no vaya a ser que pase como con el actor Kevin Spacey, que por cierto lleva aquí unos días en España, le hemos visto tocando con una tuna ahí en Sevilla. En 2016 fue acusado de agresión sexual. Su imagen pública fue sistemáticamente destrozada en las redes sociales y fue repudiado por buena parte de la industria del espectáculo estadounidense, Hollywood. Tuvo que abandonar su papel protagonista en la conocida serie House of Cards. Se le retiró un premio Emmy honorífico y quedó ante una parte de la opinión pública estadounidense como un violador. Hace mes y medio retiraron todos los cargos contra él. Hoy hay quien sigue empeñado en que olvidemos que la persecución de los delitos sexuales o abusos no exime de la obligación de respetar siempre la presunción de inocencia, al menos hasta que haya una sentencia.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Y en cuanto a lo de la gobernabilidad, ¿la cosa cómo está? Dirá usted. Pues nos sumergimos ya en la vorágine política de este jueves, en el que Pedro Sánchez ha pedido a Unidas Podemos una vía intermedia de negociación. Una vía, dice, sin vencedores ni vencidos y voluntad también, mucha voluntad para llegar a un acuerdo.
Saber negociar es querer negociar, no imponer. Y también entender que una buena negociación pues no puede tener ni vencedores ni vencidos. Que una buena negociación siempre se abre paso en torno a una salida intermedia entre dos posiciones antagónicas.
Hay que decir que no ha tardado en contestar Pablo Iglesias, que ha asegurado que el verdadero problema en esta negociación, atención, es el propio Pedro Sánchez, dice.
Bueno, nosotros hemos podido llegar a acuerdos de gobierno en todas las comunidades autónomas con el Partido Socialista. El único sitio donde no conseguimos ponernos de acuerdo para hacer un gobierno de coalición es en el estado donde está Sánchez, que parece que quiere tener todos los sillones, todo el poder y no compartir responsabilidades.
El líder de Unidas Podemos calienta la situación a unas horas de que los equipos negociadores de ambos partidos vuelvan a sentarse en la mesa. Lo harán esta tarde Carmen Calvo, 4:30 de la tarde, y Pablo Echenique. Vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a ver cómo queda la cosa. En el PP claman contra el ofrecimiento a los morados de instituciones como la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el CIS. Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación.
Es una irresponsabilidad porque va en contra de la estabilidad, de la certidumbre económica, pero también porque es una politización de unas instituciones que tienen que ser independientes.
Todo en el día en el que el presidente catalán Quim Torra amenaza.
Porque así como la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto enterró el pacto constitucional, la sentencia del juicio contra nuestros compañeros, si no es absolutoria, nos llevará a una nueva etapa, a tomar de nuevo la iniciativa, a trazar en firme el camino hasta culminar la independencia.
Así es como se presiona al Tribunal Supremo por parte del independentismo, al que PP y Ciudadanos también avisan. Cayetán Álvarez de Toledo, Lerona Roldán.
En su delirio totalitario puede insistir en que va a proclamar por enésima vez la independencia, pero no lo va a conseguir. Si hace eso, acabará exactamente como el señor Junqueras o prófugo como el señor Puigdemont.
Nos ha dejado muy claro que su estrategia es la estrategia de confrontar con el Estado. Nos ha dejado muy claro que lo que quieren es volverlo a hacer.
Nueva presión, por tanto. Por cierto, que más tarde les vamos a contar lo que ha dado de sí la comparecencia de la ministra de Sanidad para dar cuenta de la gestión frente al brote de listeria en Andalucía. María Luisa Carcedo propone revisar el protocolo, además de criticar la calidad, dice, de la información de la Junta de Andalucía, la que proporcionó desde el principio.
La calidad y la oportunidad de la información a lo largo de la evolución del brote ha ido mejorando a lo largo de la crisis. La mejora de la información se ha producido coincidiendo con la remisión del brote.
Por cierto, aquí se ha registrado un caso de infección más, con lo que se eleva ya a 206, aunque hemos conocido también que el índice de curación es del 98,6%. Pendientes también de la autopsia del cadáver de la medallista olímpica Blanca Fernández Ochoa, que desde primera hora de la mañana se practica en el Instituto Anatómico Forense de Madrid. Se intentan determinar las causas del fallecimiento de la deportista. Está previsto que se conozca hoy un informe preliminar, mientras que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, lo que pide es cautela.
Dejemos que todo se desarrolle por los términos precisos, sin hacer ningún tipo de conjeturas ni valoraciones, sino simplemente las instituciones trabajan y trabajan adecuadamente.
Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid va a estudiar qué instalación deportiva de la capital, ya construida o en proceso, va a llevar su nombre en homenaje a la medallista olímpica. Del resto del mundo, vamos a atender a Italia, por ejemplo, donde el nuevo gobierno de coalición con Giuseppe Conte al frente ya ha tomado posesión.
Dedicheremos con questa squadra le nostre migliori energie, le nostre competenze.
Vamos a dedicar todas nuestras energías, habilidades y pasión a hacer de Italia un mejor país, ha dicho Conte, cuyo ejecutivo estará formado por 10 ministros del movimiento Cinque Stelle, 5 estrellas y 9 del Partido Democrático. En Reino Unido, miren, hoy ha dimitido como diputado el hermano del primer ministro Boris Johnson después de anteponer el interés nacional a la lealtad familiar. Lo ha explicado él mismo. Mañana está previsto que supere el trámite parlamentario en la ley que veta el denominado Brexit duro. Y además, en este día, en lo que se refiere al panorama cultural, ya conocemos la película que va a representar a España en los Oscars.
No ha sido un buen hijo, hijo mío.
¿No?
No.
¿Qué haces aquí? Tengo que hablar.
Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, ha sido la elegida por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas para representar a nuestro país en la categoría de mejor película de habla no inglesa. Será la tercera vez que el director manchego opte en esta categoría, cuyo galardón recibió en 1999 por Todo sobre mi madre.
Es noticia.
Jueves, quinto día del mes de septiembre, día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
La Fiscalía pide al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que mantenga el juicio al presidente catalán Quim Torra para los días 25 y 26 de septiembre, al no concretar este ninguna causa de fuerza mayor que impida su presencia en el juzgado.
La Ertzaintza intenta localizar a varios de los argelinos acusados de violar a una joven de 18 años en Bilbao. Los acusados no han cumplido con las medidas cautelares que les impuso el juez, entre ellas las comparecencias periódicas.
En San Sebastián, el alcalde ha denunciado que han vuelto a atacar con ensañamiento las placas en memoria de 5 víctimas de ETA, placas que serán sustituidas, dice, y colocadas en la Avenida de la Libertad en la que estaban.
Condenada a una mujer en Almería por ocultar durante 27 años la muerte de su madre a la Seguridad Social, años durante los cuales siguió cobrando su pensión de viudedad, lo que ha originado un perjuicio a las arcas públicas de más de 61.200 euros.
Y además, el mes de agosto fue el mes con menos muertes por accidente de tráfico desde que hay registros. En total fallecieron 110 personas, dato relevante, ya que es el mes con más tráfico en la red interurbana, con casi 48 millones de desplazamientos.
En cuanto al tiempo, atención, porque regresan las lluvias a gran parte del país. Hay una decena de provincias en riesgo por tormentas. Es el caso de Almería, Granada, Jaén, Albacete, Gerona, Alicante y Murcia. Hasta 20 metros por 20 litros por metro cuadrado pueden caer en estas zonas. Zaragoza, Castellón y Tarragona están en riesgo por fuertes rachas de viento. 80 kilómetros por hora por todos estos sitios. Alerta también en Menorca, donde se esperan olas de hasta 3 metros de altura. En lo deportivo, hoy partido importante, partidazo. Juega la selección española de fútbol. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes, es partido oficial de clasificación para la Eurocopa y es el estreno de Robert Fernández a las 9 menos cuarto en Rumanía, que además es nuestra rival más complicada del grupo. Y además tenemos tenis porque Rafa Nadal sigue con paso firme en el US Open, ya está en semifinales tras ganar a Swarman en 3 sets el viernes. De nuevo tiene partido, semifinales ante el italiano Berrettini. ¿Y cómo está el Mundial de Baloncesto? Luego vamos a repasar lo que ha hecho España en esta primera fase de grupos. Pero Turquía, que estuvo a punto de ganar a Estados Unidos, ha perdido esta mañana ante República Checa y está eliminada.
2:11 minutos de la tarde, 1:11 en las Islas Canarias. Si hay alguna opción de que no vayamos a elecciones, todo pasa porque esta tarde Carmen Calvo y Echenique empiecen a ponerse de acuerdo.
Con Rastreator asegúrate el mejor precio final en tu seguro de coche y moto. Garantizado. Rastreator.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Va a ser a partir de las 4:30 de la tarde cuando podremos empezar a responder a la pregunta de si es posible o no evitarnos a todos los españoles el trámite de tener que volver a pasar por las urnas el próximo 10 de noviembre. El PSOE y Podemos tienen 18 días para ponerse de acuerdo y el tiempo, por supuesto, sigue corriendo. Miren, es un hecho, parece que está bastante claro que los socialistas, a pesar de lo que digan, contemplan solo la opción de ir a unas nuevas elecciones, porque de momento el momento no puede ser más propicio y beneficioso para sus intereses. A día de hoy el PP intenta sacudirse las últimas imputaciones, Ciudadanos baja, Podemos también y Vox lo mismo a tenor de lo que dicen las encuestas. Sin embargo, de cara a la opinión pública, toca ofrecer tal vez la impresión o la sensación de que sí que se trabaja, se negocia. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hoy ha abogado por esto que ha denominado tercera vía. Un camino intermedio, dice, sin vencedores ni tampoco vencidos. Que te diga, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Pues tercera vía que sigue sin concretar el presidente del gobierno. Por respeto, dicen a los líderes de Podemos que a las 4:30 de esta tarde tendrán encima de la mesa en el Congreso o no la concreción de qué empresas públicas se les ofrecen, si CNMV, CIS o el Consejo de Seguridad Nuclear. De momento, los socialistas siguen poniendo el foco en el programa electoral, esas 370 medidas a las que el PSOE dice querer obtener el respaldo de Unidas Podemos, y a esto se refiere el presidente del Gobierno cuando habla de una tercera vía, un camino intermedio entre el Gobierno de coalición y las elecciones.
Tenemos que entender que saber negociar es querer negociar. Saber negociar es querer negociar. No imponer, sino acordar. Y también entender que una buena negociación pues no puede tener ni vencedores ni vencidos. Que una buena negociación siempre se abre paso en torno a una salida intermedia entre dos posiciones antagónicas. Una vía que nunca es la postura de partida de una de las partes negociadoras. La solución siempre está en un camino intermedio. Entre dos posiciones opuestas que parecen antagónicas, al final la solución radica en una tercera vía.
Un camino intermedio, cesiones o movimientos que predicaba esta mañana el presidente del Gobierno en funciones en un desayuno informativo y que sí se producen, Juan Pablo, por parte del Partido Socialista, pero en vez del movimiento hacia adelante, se produce hacia atrás. Ahora contaremos por qué.
Bueno, pues enseguida volvemos contigo, que ti nos cuentas. Mientras tanto, Pablo Iglesias desvela el ánimo con el que acude Pablo Echenique. Dice el líder de Podemos que ellos no se van a levantar de la mesa y que esperan también de alguna forma que Carmen Calvo haga lo mismo. Sin embargo, hoy Iglesias ha venido a decir que el problema no es él, no soy yo, sino que es Pedro Sánchez. Eso sí, también luego he tenido que salir a explicarlo a Alicia González.
A primera hora de la mañana, Pablo Iglesias era muy tajante con respecto a quién tiene la culpa de que aún no haya acuerdo entre PSOE y Podemos. En Telecinco, el líder de la formación morada ha dicho tenerlo bastante claro.
El problema es Sánchez. Yo creo que hay algo en él que le hace muy difícil entender que tiene que compartir responsabilidades, que alguien le pueda hacer sombra en el Consejo de Ministros. Creo que el veto iba en esa dirección.
Después en el Congreso ha dado más motivos. Asegura que en el resto de territorios donde han tenido que ponerse de acuerdo PSOE y Podemos no han tenido tantos problemas y que lo único que falta, por tanto, es el gobierno de España, que está en manos de Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez al que le ha pedido que cumpla su palabra. Dice que Podemos y él en particular ya han cedido bastante.
He escuchado ya a Pedro diciendo que en una negociación todo el mundo tiene que ceder algo para encontrar una vía intermedia. Correcto. Nosotros ya cedimos. Pedro Sánchez planteó una condición muy dura y es vetar al candidato de tu socio preferente. En el momento en el que nosotros aceptamos esa condición, no es que hayamos aceptado una tercera vía, hemos aceptado una victoria simbólica del PSOE.
Y por eso esta tarde Podemos va a plantear al Partido Socialista lo que lleva diciendo todo este tiempo, que es estrictamente necesario un gobierno de coalición.
Bueno, pues esto es lo que dice el líder de Podemos, al que temen los socialistas. ¿En ustedes cómo que lo temen? ¿Por qué? Pues miren, porque parece que tienen tantas ganas de elecciones que incluso, se dice, albergan mucho miedo por si aceptasen la oferta de Pedro Sánchez, por mala que sea, ¿no, Ketty?
Así es, y parece que lo que están ahora mismo en el Partido Socialista es en la fórmula que le permita garantizar a Pedro Sánchez que no vaya a haber, no que sí, sino que no vaya a haber, Juan Pablo, el apoyo de Unidas Podemos en el último minuto a esa investidura. Lo que pretende Pedro Sánchez es boicotear ese apoyo y para eso en lo que están ahora mismo es en subir el precio del acuerdo. O hay un pacto de gobernabilidad para 4 años con presupuestos generales del Estado y una alianza parlamentaria, incluyendo también el tema de Cataluña, o nada. Es un doble o nada, una subida del precio, una marcha atrás respecto a lo manifestado y lo ofrecido previamente, que básicamente supone hacerse un Rajoy. Según explican las fuentes consultadas de la dirección socialista, el presidente declinaría presentarse a la investidura en el caso de que no tenga amarrados los apoyos, de que no haya un acuerdo con Podemos a final de la última semana del 16 al 20 de septiembre, y en ese caso, por lo tanto, no aceptarían esa investidura porque explican las fuentes de la dirección socialista que no pueden someter al país a la inestabilidad de un gobierno débil abocado al frenesí de que cada votación parlamentaria esté a expensas de los vaivenes, de la desconfianza entre PSOE y Podemos.
Y luego lo vamos a comentar en media, pero vamos, la impresión es que el Partido Socialista quiere ir a elecciones sí o sí. Bueno, en todo caso, para el PP es una irresponsabilidad que Sánchez ofrezca, como contábamos ayer, puestos de responsabilidad en órganos importantes. La CNMV, el Consejo de Seguridad Nuclear, daba a entender ayer, sin confirmar, la vicepresidenta Carmen Calvo. Entiende el principal partido de la oposición que estos organismos deberían ser independientes y no estar politizados. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y tanto desde el Partido Popular como desde Ciudadanos se echan las manos a la cabeza. Apuntan desde la formación de Pablo Casado a que esta oferta de Carmen Calvo va en contra de la estabilidad y de la certidumbre económica. Escuchamos al vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, y también al diputado de Ciudadanos, Edmundo Val.
Denunciamos alto y claro la irresponsabilidad del gobierno del señor Sánchez al plantearle a Podemos la posibilidad de entrar en la CNMV.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es el órgano regulador de los mercados y de las bolsas, se lo está ofreciendo a un partido populista y de ideología prácticamente comunista, la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Además, desde el Grupo Parlamentario Popular, hoy su portavoz Cayetana Álvarez de Toledo ha registrado, junto al portavoz adjunto para Asuntos Económicos del PP, Mario Garcés, una pregunta en el Congreso al Gobierno para que explique si esa propuesta de crear una oficina de cumplimiento del acuerdo con Podemos, dependiente de Hacienda, Juan Pablo, es prevaricación o malversación.
Y a todo esto, hoy el presidente catalán Quim Torra ha salido a presionar al Tribunal Supremo.
Juan Pablo Polvorinos.
Si había alguien que pensaba que el independentismo iba a apaciguarse con la sentencia por el golpe de Estado, se equivocaba. No hay plan B, ha dicho hoy el presidente catalán en Madrid, Quim Torra, que ha anticipado que no van a aceptar la sentencia si es condenatoria y que van a actuar en consecuencia, dando a entender que lo van a volver a hacer, que lo van a volver a intentar. De manera que el presidente catalán Torra quiere movimiento en las calles, en lo que presumiblemente va a ser un otoño caliente. Ya saben ustedes cómo le gustan al independentismo los ejemplos de los lugares del exterior. Que si Escocia en su momento, Quebec, Eslovenia, hoy toca fijarse en Hong Kong. Esmeralda Ruiz.
Y él lo ha explicado, Quim Torra, porque, bueno, dice que mira Hong Kong porque allí las movilizaciones han logrado forzar al gobierno a conseguir su objetivo.
Si he sacado la palabra Hong Kong es para apelar a cuánta democracia estamos dispuestos a aceptar. Que un país como China, haya acabado retirando el decreto de extradición, pues a mí, como mínimo, me parece muy relevante, muy importante.
Pero el grueso de su discurso aquí ya en Madrid, en un desayuno informativo, lo ha dedicado Quim Torra a dejar claro que la única respuesta a una sentencia condenatoria será llegar hasta el final, repetir el golpe, consumar, dice Quim Torra, la independencia.
Si se condena a nuestros compañeros, que ya han vivido la condena anticipada de 2 años de cárcel, no aceptaremos esta sentencia y actuaremos en consecuencia y con coherencia con el ejercicio de nuestros derechos colectivos como pueblo. Todos los derechos que nos sean negados los volveremos a ejercer. Este es el fundamento de la frase «Uturrarem a fe».
Y lo dice el presidente catalán a 3 semanas de sentarse en el banquillo por el juicio, lo recordamos, de los lazos amarillos. No hay alternativa, por lo tanto, para Torra a la independencia. Tampoco un adelanto electoral en Cataluña le convence. No lo quiere, no quiere esa estrategia de Esquerra para Torra ir de nuevo a las urnas. Solamente Juan Pablo serviría para debilitar, dice, las instituciones. Hoy el líder de Esquerra en prisión, Oriol Junqueras, ha dicho en la SER Cataluña que no hay que tener miedo a un adelanto electoral porque el camino a la independencia no será fácil, no será rápido ni tampoco indoloro.
Bueno, el caso de la listeria, cambiamos de asunto, ha llegado ya al Congreso de los Diputados. La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, ha afirmado este jueves que por las informaciones de las que dispone su departamento, este brote de listeriosis se encuentra en remisión, aunque se espera un pequeño goteo de casos en los próximos días de personas que estén en periodo todavía de incubación. Maite Lobreiro, buenas tardes.
La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, ha comparecido a petición propia en el Congreso para explicar el brote de listeria y ha defendido su gestión al tiempo que ha anunciado una revisión del protocolo de esta enfermedad.
El Ministerio va a aprobar una revisión del sistema y del protocolo de la listeria en el marco de la ponencia de vigilancia de la Comisión de Salud Pública. Señorías, las redes de alerta han estado vigilantes y han trabajado para que se produjese la adecuada asistencia a los afectados.
Lo que ha criticado es la información facilitada por las comunidades a las que ha señalado como responsables del control sanitario.
Es importante destacar que las comunidades autónomas son la autoridad competente para evaluar y dar el visto bueno al sistema de autocontrol de las empresas o establecimientos alimentarios.
Palabras a las que respondían PP y Ciudadanos, partidos que gobiernan en la Junta de Andalucía, María Luisa del Moral, María Amparo Moya.
Labor diligente, transparente y rigurosa con la que ha actuado la Junta de Andalucía desde el primer día.
Creemos que usted, señora ministra, no sabía que la Junta del anterior Gobierno de Andalucía había delegado las competencias de inspección y vigilancia alimentaria al Ayuntamiento de Sevilla.
La comparecencia coincide con un nuevo aborto provocado por la listeria, lo que eleva la cifra a 6, que se suman a las 3 víctimas mortales.
Salimos un momento al exterior. Las cosas se le complicaron ayer mucho más, si cabe, al primer ministro británico Boris Johnson. Si el martes los comunes se hacían con el control de la agenda parlamentaria, que suele ser privilegio del Ejecutivo, el miércoles remataron la faena aprobando 2 votaciones consecutivas. Una disposición que obliga al gobierno a pedir a Bruselas una nueva prórroga para el Brexit hasta finales de enero. Y la verdad es que vamos a ver cómo queda todo esto, porque parece la historia de nunca acabar. El proyecto de ley ahora está en la Cámara de los Lores. Hay noticias importantes que llegan de Reino Unido. Verónica Jorro.
Cámara que empezó anoche el debate con carácter de urgencia, aunque el trámite quedará finalizado mañana. El acuerdo permitirá que el proyecto se convierta en ley supuestamente el lunes, un día antes de la esperada suspensión de las sesiones parlamentarias dispuesta la semana pasada por el primer ministro Boris Johnson. De hecho, la oposición ha ocultado la inquietud de que los lores puedan prolongar demasiado los debates y la ley no estuviera lista para la sanción real ante la suspensión de las sesiones, que dejaría sin efecto el objetivo de frenar un Brexit duro. Johnson, determinado a consumar el Brexit del 31 de octubre con o sin acuerdo, sufrió anoche 2 derrotas después de que los comunes aprobasen el veto a una salida dura de la Unión Europea y rechazasen su propuesta de un adelanto electoral para el 15 de octubre. Otra de las consecuencias ha tenido lugar hoy con la dimisión del hermano del primer ministro, que ha dimitido como diputado y como secretario de Estado de Universidades por las tensiones irresolubles, dice, al encontrarse dividido entre la lealtad familiar y el interés nacional.
Ahí tiene un hermano, Boris Johnson, que no lo ve ni mucho menos claro lo que quiere hacer el primer ministro británico. Y aquí en España, Pedro Sánchez se ha reunido precisamente hoy en Moncloa con sus ministros, con los más relacionados con el Brexit, con el objetivo de analizar el momento en el que se encuentra el proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea después de los últimos acontecimientos. La reunión extraordinaria se suma a las que periódicamente mantienen los ministros implicados con la vicepresidenta Carmen Calvo. Rocío Regidor.
Nadia Calviño ha avisado, un Brexit duro tendrá impacto económico, pero el gobierno dice está preparado. Además, ha recordado que Reino Unido es uno de los principales mercados de exportación de España y ha señalado que las empresas del sector agroalimentario ya lo están notando.
Un Brexit sin acuerdo, un Brexit duro, tendría un impacto negativo sobre la economía europea y sobre la economía española. Eso es indudable. Tenemos cientos de miles de ciudadanos viviendo en el Reino Unido, trabajando en el Reino Unido, en sentido inverso aún más. Tenemos empresas españolas que están presentes allí, que han invertido allí. Es uno de nuestros principales mercados de exportación. El sector agroalimentario ya está señalando que está notando ese impacto.
Por otro lado, la ministra ha anunciado que la emisión neta de deuda será este año un 43% inferior a la prevista, 10.000 millones de euros menos, que se sumarían a la reducción de 5.000 millones ya anunciados.
Se trata de la menor emisión neta de la deuda del Reino de España desde el año 2007, que permitirá que la emisión bruta se sitúe por debajo de los 200.000 millones de euros, algo que no ocurría desde 2012.
Una reducción que, según Calviño, se debe a la mejora de la prima de riesgo que se ha ido reduciendo de manera sostenida.
Son las 2 y 25 minutos de la tarde, la 1 y 25 en las Islas Canarias, dentro de 2 horas y 5 minutos en el Congreso de los Diputados. Carmen Calvo y Pablo Echenique se van a sentar para intentar acercar posturas. ¿Acercar posturas con respecto a qué? Pues miren, con respecto a las 370 medidas que propone Pedro Sánchez para obtener el apoyo incondicional y gratuito de Podemos a la investidura de Pedro Sánchez, y por otro lado, a ver si es posible que no le dejen solamente pues la CNMV, el Consejo de Seguridad Nuclear o la Real Fábrica de Tapices a los de Podemos para que tengan algún tipo de representación. Vamos a ver qué es lo que sucede esta tarde, estaremos muy pendientes, aunque eso ya por horario le va a tocar a Dieter Blandau.
Es Radio. 10 años de información.
2:30 de la tarde, es la 1:30 en Canarias.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Ya en 2 horas comienza en el Congreso de los Diputados ese encuentro, esa reunión que van a mantener los equipos negociadores del Partido Socialista y de Podemos, encarnados en las figuras de Pablo Echenique por parte del partido de Pablo Iglesias y Carmen Calvo por parte del Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez, que pretende la investidura, como todos ustedes saben, para no ir a elecciones. Pretenden, o al menos eso dicen. Hoy ya son muy pocos los que creen que realmente el Partido Socialista tenga realmente intención de no ir de nuevo a las urnas, porque el momento, lo hemos contado hace unos minutos, le vendría bastante bien. Miren, las malas lenguas hace un mes y pico decían que precisamente el motivo por el cual Pedro Sánchez quería ir a elecciones era porque había puesto al frente de las negociaciones a Carmen Calvo y que poniéndola al frente de las negociaciones lo más normal es que la cosa no saliera, que evidentemente poniéndola a ella la cosa iba a naufragar. Esto lo decían las malas lenguas. Bien, ¿pueden llegar a un acuerdo? Es difícil saberlo, es complicado. Pero oiga, cosas más raras se han visto en política. Lo que sí que es cierto es que es muy difícil hacer un vaticinio. ¿Por qué? Pues miren, porque durante los últimos años, desde hace 4 o 5 años, esto lo notamos mucho los periodistas, los que nos encargamos de contar las noticias, el largo plazo en España son 48 horas. El largo plazo ahora antes eran 6 meses, 1 año, 2 años, 3. Ahora son 48 horas. Hoy estamos hablando de esto. Vaya usted a saber mañana de qué estaremos hablando. Lo que sí que hay que reconocer es una cosa. Como negociador Pablo Iglesias, y visto con perspectiva, no tiene precio. Hoy Podemos podría tener una vicepresidencia del gobierno, encarnada en la figura de Irene Montero, una vicepresidencia florero, como ustedes quieran, pero una vicepresidencia al fin y al cabo del gobierno de Pedro Sánchez, y 3 ministerios. Hombre, mirando las cosas con cierta perspectiva, la verdad es que a día de hoy, y con respecto a los ofrecimientos que ha venido haciendo Pedro Sánchez, ese era un buen botín. Es innegable, era un buen botín. Ahora lo que les están ofreciendo pues son cosas como la Comisión Nacional del Mercado de Valores. No sabemos si también pues un cargo en la Real Fábrica de Tapices, limpiando los que estén colgando de las paredes. Pero desde luego el ofrecimiento de Pedro Sánchez no es ni mucho menos generoso. De manera que todo hace indicar a esta hora que vamos a elecciones, que serán el próximo 10 de noviembre. Y que a dónde nos conducen exactamente, tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos es una cosa que está bastante clara. Que desde el año 2015 hasta este momento, 2019, y probablemente hasta 2020, España va a haber tenido más de 400, casi 500 o incluso más días de gobiernos en funciones. Y da la impresión de que los ciudadanos, para lo que votamos, es para que los políticos nos solucionen la vida, no para que estén constantemente a la gresca, insultándose los unos a los otros, que piensan que forma parte de su trabajo, aunque en realidad no forma. Ellos creen que sí, pero no es así. Y la impresión que muchos tenemos es que en última instancia la política en este país no está siendo útil a la ciudadanía, que esencialmente es el motivo por el cual deberían existir los políticos. Ser útiles a la ciudadanía, hacernos más fáciles nuestras vidas. En los últimos años se legisla menos que nunca y se suben más impuestos que nunca también.
Es noticia.
Nos vamos a marchar hasta la redacción del diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy, ¿qué estáis contando en portada?
Hemos destacado como desde ayer, más o menos a estas horas, los últimos detalles sobre el fallecimiento de Blanca Fernández Ochoa. Acabamos de conocer que la deportista llevaba consigo todas las medicinas que tenía recetadas. Sobre la política, la negociación, como estamos hablando ahora mismo, Pablo Iglesias calienta esa negociación y carga contra Sánchez y dice que el problema es él, el presidente. Y por otra parte, Carlos Segovia nos trae un análisis de la oferta de Sánchez a Podemos, que eleva el gasto público en más de 30.000 millones de euros. Del exterior, la guerra fratricida, y nunca mejor dicho, en Reino Unido, porque ha dimitido el hermano de Boris Johnson por discrepancias por el Brexit. También recogemos las nuevas 11 acusaciones de acoso sexual contra Plácido Domingo. Y para finalizar, nos hacemos eco también de las quejas de los editores de libros de texto que dicen que Cataluña presiona para que no hablemos de los reyes católicos en esos libros.
Esto es porque los historiadores catalanes todavía no han encontrado el vínculo y no dicen que nacieron en el Prat de Llobregat o donde...
Algo pueden buscar, sí.
Algo puede haber ahí. Bueno, José Luis, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
Igualmente, hasta luego.
El día nos deja sonidos destacados. Pablo Iglesias rechazando todo lo que le está ofreciendo el Partido Socialista.
Nosotros entendemos que esos organismos no pueden responder a una concepción patrimonialista del Estado. Nos parece absurdo que el PSOE entienda que el CIS es su patrimonio, que entienda que la Comisión Nacional del Mercado de Valores es su patrimonio y que pueda poner eso en una negociación. Nosotros no queremos que haya políticos, nosotros queremos que haya profesionales de reconocido prestigio.
El presidente catalán Quim Torra le dice a Pedro Sánchez que no cuente con sus votos para la investidura y ha cargado contra su documento programático.
Unas propuestas que son pura retórica, que blindan la autonomía sin permitir ningún avance y que además parten de una premisa falsa e irresponsable. Repito, en Cataluña no existe un problema de convivencia, sino de democracia. La propuesta del presidente Sánchez, a nuestro entender, es peor que una no propuesta, es una decepción.
En Ciudadanos critican que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ande quitándole importancia a la violencia en las calles de Barcelona. Edmundo Val es el portavoz adjunto de Ciudadanos.
Y por mucho que, por ejemplo, el señor Marlaska diga que estamos exagerando con la inseguridad que existe en una ciudad como Barcelona, las cifras, sin embargo, son muy elocuentes. Y en este sentido, quiero poner de manifiesto cómo los robos violentos en Barcelona se han incrementado en un 30% en el último año, en ciudades como Madrid, entre un 8 y un 9%, y los hurtos leves, que es uno de los núcleos de nuestra proposición de reforma, desde el año 2016 se han incrementado en la ciudad de Barcelona en un 40%.
Los resultados de la autopsia de la esquiadora Blanca Fernández Ochoa se retrasan. Se supone que íbamos a conocerlos 1:30, 2 de la tarde. Tampoco tenemos excesivo interés, aunque sí que es cierto que hay que contar exactamente para que ustedes tengan toda la información sobre lo que pudieron ser las causas del fallecimiento de la ex medallista olímpica. Hoy el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo que ha pedido es prudencia.
Dejemos que todo se desarrolle por los términos precisos, sin hacer ningún tipo de conjeturas ni valoraciones, sino simplemente las instituciones trabajan y trabajan adecuadamente.
Son las 2:37 de la tarde, están pasando más cosas en España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar con la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que se ha reunido con la Asociación Víctimas del Terrorismo. Miren, las víctimas están muy descontentas con Pedro Sánchez. ¿Por qué? Pues porque, como todos ustedes saben, el presidente del gobierno ha venido reuniéndose con distintas asociaciones, con distintos colectivos durante los últimos meses, bueno, mes de verano, el mes de agosto. Y lo cierto es que las víctimas del terrorismo llevan mucho, mucho tiempo pidiendo una reunión con Pedro Sánchez. Con los de la cultura, sí. Con las víctimas del terrorismo, no. Y el PP y las víctimas, pues lo están evidentemente criticando. Miriam Muro.
Buenas tardes. La portavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, se ha reunido esta mañana con la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, en el Congreso. En rueda de prensa han denunciado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido en los últimos meses con muchas asociaciones, pero no ha visto a la de las víctimas del terrorismo. Dice Araluce que lleva 14 meses esperando que Pedro Sánchez les llame. Además, desde el Partido Popular piden sancionar con mucho dinero a ayuntamientos que permitan homenajear homenajes a etarras. Así lo explicaba Cayetana Álvarez de Toledo.
Dinero, mucho dinero. Que paguen, mucho tienen que pagar. O sea, yo no voy a establecer la cifra aquí porque dependerá del tamaño del ayuntamiento, pero tiene que ser no una cuestión simbólica, es decir, no puede ser algo que se resuelva con una colecta, con una comida al mediodía y una colecta. Que no sea un chiste, que no se convierta esto en una broma, ¿no? Y en un segundo acto de enaltecimiento para recaudar dinero para el asesino que acaba de salir. Es decir, contundentes acciones que duelan.
Porque advertía Álvarez de Toledo, en los próximos 5 años saldrán de la cárcel 83 asesinos de ETA y no quiere que se vuelvan a repetir estos homenajes.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, acusa al gobierno que presidía José Luis Rodríguez Zapatero de manipular una norma para desviar 31 millones de euros a José Ángel Fernández Villa, el exsecretario general de UGT, el sindicalista asturiano. Radio en Asturias, José Manuel Larrea.
El informe policial expone que todo hace indicar que se modificó el marco legal para hacer viable la subvención, llegando incluso a recoger la nueva norma requisitos contemplados un año antes por la Mesa Regional de la Minería, desatendiendo las recomendaciones de la Abogacía del Estado y de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Asimismo, en el texto también se incide en que sin esta modificación normativa y sin la consiguiente subvención no se podría haber financiado el proyecto de la residencia de ancianos de Felechosa. Ante este informe, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo que requiera al Ministerio de Industria para que identifique a todos los funcionarios que intervinieron en la tramitación de la subvención para depurar responsabilidad.
Una juez va a sustituir durante al menos un mes a la magistrada Núñez Bolaños, que instruye el caso ERE. Volvió después de que anduvieran investigando en el Consejo General del Poder Judicial y se ha vuelto a dar de baja otra vez. Es Radio en Sevilla, Laura Montes.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha acordado llamar a un juez sustituto que se incorporará al despacho de la magistrada Núñez Bolaños en Sevilla el próximo lunes. La medida se toma debido a que la juez instructora del caso de los ERE se ha dado de baja de nuevo, tan solo 3 días después de reincorporarse de las vacaciones. Es la segunda vez que se da de baja en menos de 3 meses y no está previsto que vuelva a su despacho hasta octubre. Se da la circunstancia de que el Consejo General del Poder Judicial le abrió a la juez un expediente tras recibir una denuncia de anticorrupción en la que se le acusaba de paralizar o ralentizar la marcha de la investigación de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos y otras macrocausas relacionadas con la gestión de los gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía.
Más cosas. Polémica en Valencia por una encuesta que estudia el uso de la lengua en los colegios. Estos van exactamente por el mismo camino que ha transitado en los últimos años Cataluña. Radio en Valencia, María Caballero.
Buenas tardes. La encuesta que la Generalitat ha comenzado a remitir a los centros de la Comunidad Valenciana para comprobar la lengua en la que hablan los alumnos en diversos ámbitos, tanto dentro como fuera de clase, ha generado preocupación entre algunas familias. Así lo ha confirmado la presidenta de la plataforma Hablamos Español, Gloria Lago. Por ello, ante tantas quejas, desde la plataforma Hablamos Español han decidido elaborar un escrito que las familias pueden presentar en los centros, en el que advierten al personal de que han de abstenerse de efectuar cualquier indicación o recomendación para orientar o imponer el uso de una u otra lengua cooficial a los menores. Un escrito que se acoge además a que el denominado decreto de plurilingüismo promulgado por el Gobierno de la Comunidad Autónoma ha sido suspendido por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
El obispo de Huesca ha prohibido discursos de elogio y cartas de despedida en los funerales. Noticia interesante, curiosa, cuanto menos. Cuéntanos, es Radio en Zaragoza, Vicente Alcaide.
Buenas tardes. A través de un decreto, el obispo de Huesca, Julián Ruiz, prohíbe a partir del 1 de octubre en las iglesias de Huesca que se lean cartas de despedida o agradecimiento en los funerales, tampoco discursos de alabanza o biográficos y, por supuesto, que no se interprete música o cantos que no se consideren adecuados. El documento ya está en la página web del Obispado de Huesca para que todas las parroquias y comunidades cristianas lo acepten y lo ejecuten a partir de ese 1 de octubre. Lo concreta en 4 puntos. Leer cartas de despedida o escritos de agradecimiento, pronunciar discursos o alocuciones laudatorias del difunto, añadir oraciones o lecturas que no estén en el ritual e interpretar músicas o cantos que no sean los adecuados a las exequias. Menciona también el Concilio Vaticano II, que pidió que el rito respondiera a la tradición
tradición de cada país.
Bueno, el gobierno gallego va a utilizar drones con desfibriladores para quienes sufran una parada cardíaca en el camino de Santiago, ¿se entiende? Maite Garrido.
Se trata de un sistema que busca mejorar los tiempos de respuesta en caso de que algún peregrino sufra una parada cardiorrespiratoria a través de la utilización de drones que, equipados con un electrocardiógrafo y un desfibrilador, podrán acceder de manera más rápida y sencilla al lugar en el que se encuentra la víctima. Destaca la flexibilidad de este servicio, que podrá llevar material médico incluso a los lugares de difícil acceso por los que discurren algunos tramos del camino.
Vamos a Extremadura. Vuelven las averías y los retrasos a los trenes extremeños. Este es otro viejo clásico del año. 4 en apenas 10 días. Y, por supuesto, las inversiones siguen sin llegar. Mar Escobar.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, el tren en Extremadura sigue dando problemas. La primera avería fue el 25 de agosto y los pasajeros se lamentaron de una demora de 3 horas, asegurando que el mecánico que viajaba en el tren no supo arreglar la avería. El segundo fue este lunes, un retraso de más de 1 hora y media que afectó a 83 pasajeros en la línea Badajoz-Madrid. El tercero tuvo lugar el martes por la noche, cuando el tren que iba de Madrid a Cáceres se paraba en Plasencia y se quedaba a oscuras y con las puertas bloqueadas. Los viajeros llegaron al destino unos 90 minutos después de lo previsto. El cuarto ocurría ayer por la mañana en el ferrocarril de Cabeza del Buey a Badajoz, una nueva avería que provocaba 40 minutos de demora. Fallos técnicos, errores mecánicos, averías puntuales son las respuestas que dan desde Renfe a estos incidentes, que hacen que vuelvan a saltar las alarmas y vuelva a aparecer la indignación en Extremadura.
Y El Día nos deja más noticias. Verónica Jorro.
Hallado el cadáver del triatleta portugués que desapareció el pasado domingo cuando participaba en una prueba deportiva en el río Miño. El cuerpo ha sido localizado a unos 500 metros de la zona en la que se hundió, más cerca de la orilla portuguesa que de la española. Además, desconocidos han saboteado por tercera vez las primeras placas que el Ayuntamiento de San Sebastián colocó este mismo año en memoria de 5 víctimas del terrorismo en el centro de la ciudad. Hoy han aparecido con raspones en cada uno de los nombres de los asesinados por ETA. Y agricultores y ganaderos han salido a la calle en varias ciudades de España en protesta por los bajos precios de la uva para el vino y el cava. Este año el kilo se paga a 30 céntimos cuando el año pasado lo hacía a 60.
Y en cuanto al tiempo, para mañana intervalos nubosos con posibles chubascos en el sureste peninsular y en el este de Cataluña, poco nuboso despejado en el resto del país. En el Cantábrico, el área del Estrecho y norte de Canarias va a haber algo de lluvia, lluvias débiles, más probables sobre todo en Cantabria, y temperaturas en descenso en Baleares y en el sur de la península, sin cambios en las Islas Canarias. Una pausa y enseguida le metemos el microscopio a algunas de las medidas de Pedro Sánchez, sobre todo desde el punto de vista económico, por aquello de que lo que ponen en papel los políticos lo pagamos todos los españoles.
Es noticia. Es Radio. Servicios informativos.
Saben ustedes que esta semana el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha presentado en lo que probablemente muchos interpretamos fue su primer acto de campaña electoral, de precampaña, esas 370 medidas que contienen muchas cosas, pero lo que no contienen es una memoria económica. Algo que debería ser absolutamente exigible a todos los políticos, que te pongan por delante un programa electoral. Oiga, ¿y esto qué dice usted? Esto que cuenta usted, esto que propone, esto que promete usted, ¿cuánto dinero nos va a costar exactamente? Refléjelo, haga el favor, en una parte al final, diga usted cuánto más o menos va a invertir, por saber eso, lo que decíamos, cuánto es exactamente lo que los españoles nos vamos a tener que rascar el bolsillo. Don Juan Ramón Rayo, doctor en Economía, colaborador de Radio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La verdad es que viendo algunas de las medidas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, uno tiende siempre a echarse la mano al bolsillo, pero ¿cuál es, a tu juicio, esa que resulta más lesiva para los intereses a largo plazo de todos los españoles?
O sea, para la sostenibilidad a largo plazo,
sí,
de las
por ejemplo,
finanzas públicas,
por ejemplo.
Claramente la más lesiva de todas, la que va a tener un mayor impacto presupuestario, es la promesa de derogación de la reforma de las pensiones del año 2013. Hasta ahora, el Partido Socialista había amagado con cambiar algunos aspectos, mantenía un poco el mismo discurso que con la reforma laboral. Eliminaremos aquello que es más lesivo, pero no hablaba directamente de cargársela entera. Con lo cual, había un cierto espacio a interpretar que, llegando al gobierno, pues harían de su capa un sayo y pues rectificarían o no cambiarían demasiado las cosas. Pero aquí no, en estas 370 medidas se dice textualmente cargarse la totalidad de esta reforma del año 2013. ¿Y esto qué supone? Pues supone que, de media, hasta el año 2057, el gasto público va a aumentar en 3,1 puntos del PIB por año. ¿Eso cuánto es? Pues actualmente este año serían unos 35.000 millones de euros, más de la mitad de lo que recaudamos por IVA. Por eso, como decías, es fundamental que los políticos no solo cuantifiquen el coste de las medidas que prometen, sino también cómo lo van a pagar. Es decir, qué impuestos van a subir y cuál es la recaudación que esperan con cada una de esas subidas de impuestos para cubrir los agujeros que están dejando por el lado del gasto. Porque si nos vamos a las 370 medidas, las subidas de impuestos que proponen, que son esencialmente las mismas que proponían en el anteproyecto de presupuestos del año 2019, ellos mismos cuantificaron que la recaudación esperada por esas medidas son unos 5.000 millones de euros. Eso en el mejor de los casos, que luego la AIREF les dijo que estaba inflado. Pero bueno, 5.000 millones de euros. Si genera un agujero de 35.000 con la derogación de la reforma de las pensiones, ¿cómo casa una cosa con la otra?
Uh-huh. Juan Ramón, fijarnos en uno de los temas que la verdad entiendo que a más gente deberían preocupar en este país, como son las pensiones. En el año 2022-2023, lo que va a tener que asumir el sistema español de pensiones es el coste de la incorporación de todas las personas del baby boom de los años 70. Cuando llegue ese momento, y ahora el coste en pensiones son 140, 150 mil millones de euros, creo aproximadamente, cuando llegue ese momento, ¿se va a seguir emitiendo deuda de una manera tan desaforada como ahora para poder seguir pagando las pensiones y los políticos van a seguir diciendo no hay ningún tipo de problema? ¿O tú crees que hay alguna solución que se pueda, o que creas que van a tomar los políticos en este país? Porque es que esto es como una patada a seguir constante.
Es algo bastante inquietante porque, vamos a ver, los compromisos de gasto que hemos asumido con las generaciones futuras, yo creo que son muy difícil de cumplir, de materializar. Es decir, algún político va a tener que aplicar recortes a las pensiones presentes o futuras. De hecho, las reformas de las pensiones del año 2011 y 2013 eran eso. Eran una forma de ir repartiendo los recortes entre todas las generaciones, no solo las presentes, sino las venideras. ¿Qué pasa? Que como los políticos son tremendamente cortoplacistas, como en el mejor de los casos están pensando en un horizonte temporal de 4 años, a todos les interesa que los pensionistas que les van a votar en estas elecciones no sufran ningún recorte. Con lo cual, ¿qué van haciendo? Emitiendo deuda y consolidando los desequilibrios del sistema. ¿Quiénes van a tener que pagar, por tanto, todos los recortes que no se han hecho hasta la fecha? Las generaciones futuras. Con lo cual, en lugar de ir repartiendo de un modo más o menos equitativo entre las generaciones presentes y las futuras, los recortes que van a llegar sí o sí, se concentran todos o se van concentrando todos en unas generaciones futuras que van a sufrir un tijeretazo brutal a las rentas que hoy el sistema les promete que van a cobrar y que no van a poder cobrar.
Perdón, Juan Ramón, una última pregunta con respecto a la desaceleración económica. Que ya coloca algunos países como por ejemplo Alemania, Reino Unido al borde de la recesión técnica. ¿España está mejor preparada, como decían hace tiempo pues gobernantes como Zapatero?
Es verdad que España acumula ahora mismo una menor cantidad de desequilibrios que en el año 2007. Es decir, por grave que sea la desaceleración que vayamos a experimentar en los próximos años, no va a ser tan grave como la que vivimos en 2008, salvo, ese es el único matiz, que digamos Europa dejara de avalar nuestra deuda pública. Ahí sí podría haber un problema muy grave porque en el apartado de la deuda pública estamos hoy mucho peor que en el año 2008. Pero bueno, de momento parece que Alemania, a través del BCE, como que, digamos, sustenta nuestra solvencia y, por tanto, si eso sigue siendo así, la crisis que experimentaríamos sería mucho menor que la del año 2008. Ahora, hay otras economías, como Alemania, como Reino Unido, que están sufriendo más ahora mismo que España por esta desaceleración. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, se debe esencialmente a que son economías mucho más abiertas al exterior que España, que dependen mucho más de los flujos comerciales globales de lo que depende España. De modo que, claro, cuando una desaceleración que se debe a la guerra comercial y a las disrupciones de ese comercio que está provocando el Brexit, pues contrae la globalización, desglobaliza el mundo, economías como la española menos expuestas al exterior, que es algo negativo en momentos de crecimiento, en momentos de desaceleración, pues bueno, nos quedamos más o menos como estábamos, pues sufrimos menos.
Juan Ramón Rayo, doctor en economía, colaborador de radio. Un abrazo fuerte. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Muchas gracias. Hasta otra.
Vamos a hacer un repaso de las portadas de que tiene la prensa en el viejo continente. César Aldecoa, buenas tardes.
Tardes. En Inglaterra, The Times señala que un arrinconado Boris Johnson sufre 3 derrotas en la Cámara de los Comunes. Los parlamentarios bloquearon la oferta para convocar elecciones anticipadas después de votar un proyecto de ley para evitar el Brexit sin acuerdo. El intento de Boris Johnson de convocar elecciones fue bloqueado y deja muy tocado al primer ministro. The Daily Telegraph califica a Jeremy Corbyn como hipócrita al rechazar las elecciones generales, ya que espera aprobar el proyecto de ley que bloquea el Brexit sin acuerdo. En Italia, Il Messaggero cuenta que el segundo gobierno tendrá 10 representantes del Movimiento 5 Estrellas y 9 del Partido Demócrata. Un ejecutivo, desde el punto de vista cromático, bastante equilibrado. La República informa que esta noche el nuevo gobierno celebrará el primer Consejo de Ministros tras haber jurado sus cargos. En Francia, Le Figaro cuenta que Emmanuel Macron se basará en el modelo de François Hollande para acometer las reformas en jubilación y dejará atrás la vía Sarkozy.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes.
En los deportes esta noche tenemos partido, juega España y es el debut del seleccionador Robert Moreno.
Sí, aunque ha dicho el seleccionador que no siente que vaya a ser su debut porque ya se sentía importante como segundo de Luis Enrique, pero la realidad es que está al frente de la selección, que ahora las miradas se centran más en él y que esta noche es su estreno en un partido oficial y que este ya es su equipo. A las 9 menos cuarto en Bucarest, Rumanía, y con algunas dudas bastantes en el once titular, tantas que ha avisado que lo normal es que veamos rotación en la portería con Kepa, De Gea y Pau López.
Si están al nivel de rendimiento que han estado hasta ahora, entra la posibilidad de que alternemos, pero depende de ellos. Pero con el nivel de los tres porteros que tenemos, no creo que sea determinante que juegue el mismo todos los partidos. Es muy posible que veáis a los tres de aquí al final de la clasificación.
En defensa podrían salir Carvajal, Jordi Alba de laterales, Sergio Ramos de central con Diego Llorente o Mario Hermoso, Busquets, Fabián del Nápoles y Parejo en el centro del campo y arriba, Rodrigo Moreno, Oyarzábal y el delantero del Borussia Dortmund, Paco Alcácer, que vuelve a la selección.
No tengo que comerme la cabeza, es un tema de entrenador que no solo estoy yo, hay muchísimos jugadores que lo están haciendo bien en sus clubs y el míster tiene una decisión muy complicada, de que es traer a 23, 24, 25 futbolistas, y para él es muy complicado.
El partido oficial de clasificación para la Eurocopa y ante la que va segunda en el grupo F. España es líder con 12 puntos de 12 posibles, Rumanía segunda con 7, los mismos que Suecia. Así que si ganamos, damos un paso gigantesco y casi definitivo. Aunque para pasos, los que está dando Rafa Nadal en su histórica y descomunal pelea con Federer y Djokovic por ser el tenista con más Grand Slam de la historia. Sin el serbio y el suizo en el US Open, Rafa está a 2 partidos de ganar el Abierto de Estados Unidos. Esta pasada madrugada tuvo que sudar mucho para ganar al bajito pero peleón Swarman. El argentino dio mucha guerra pese a perder en 3 sets, 6-4, 7-5 y 6-2. Además, Nadal tuvo que superar problemas físicos porque la última manga tuvo que ser atendido en 2 ocasiones por el fisioterapeuta. Tuvo calambres en el antebrazo por culpa de la humedad y la deshidratación. Rafa estaba muy satisfecho con su tenis.
Honestamente, es verdad que ha sido un partido muy duro, ha sido un partido muy exigente, pero he ganado en 3 sets y he hecho 2 breaks en cada set. Así como estoy sacando, que estoy sacando bien, normalmente no debería haber sufrido lo que he sufrido. Haber sabido convivir un poco con los calambres, que he tenido que adaptar un poquito a mi juego, he jugado un poquito más rápido, he hecho algunos saque red también. Y he sabido aceptar las situaciones. Era un día para ganar de la manera que fuera y se ha ganado.
Y la oportunidad de ganar su 19º Grand Slam es de oro porque en semifinales se va a enfrentar al tenista número 26 del mundo y que nunca ha llegado tan lejos. Es el italiano Berrettini, que además estará algo más cansado porque necesitó 4 horas para ganar en 5 sets a Monfils y en el último set por 7-6. Un dato, Rafa Nadal ha alcanzado las semifinales de todos los Grand Slam en un mismo año por segunda vez en toda su carrera. En los 4 ha llegado entre los 4 mejores. Recordemos que la otra semifinal será Medvedev ante Dimitrov. Baloncesto, Mundial de China. España consiguió la clasificación a la segunda fase con pleno de victorias. 3-3, pero eso sí, con malas sensaciones. Otra vez malas, esta vez ante Irán, para ganar solo por 8 puntos. ¿Qué nos está pasando? José Manuel Puertas, buenas tardes.
¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Día de descanso para la selección española, que a partir de mañana a las 2:30 ante Italia arranca la segunda fase de la Copa del Mundo. Los españoles tienen que ganar al menos un partido, preferiblemente el de Italia, para garantizarse un puesto en los cuartos de final. Y ese es el objetivo fundamental, con el que además España ya contaba desde casi que comenzó el torneo. Ganar los tres primeros partidos, llegar y jugársela con Italia, porque era el camino lógico hacia unos cuartos de final en los que España podría encontrarse con Argentina. Pero para ello es obligatorio el triunfo ante los italianos, toda vez que Serbia aparece como un claro candidato incluso a la medalla de oro, y sería mucho riesgo perder ante Italia y depender de una última victoria ante Serbia, que incluso podría no valer. Por tanto, si mañana gana España, pone ya los dos pies en cuartos de final. Si pierde mañana, se complica mucho el escenario y podría quedarse fuera de los cuartos de final.
El viernes a las 2:30 de la tarde, el siguiente partido ante Italia, y con las dudas de Sergio Llull y Rudy Fernández con molestias físicas. Hoy Canadá ganó a Senegal, pero ambas están eliminadas. Brasil pasa con pleno tras ganar a Montenegro. Alemania ha ganado a Jordania, pero están eliminadas. Es una de las sorpresas del torneo, como la eliminación de Turquía. Recuerden que estuvieron a punto de ganar a Estados Unidos hace dos días, pues hoy han perdido con República Checa y eliminadas. Ahora en juego Lituania ante Australia, ambas ya clasificadas. Grecia de Antetokounmpo ante Nueva Zelanda. Final, quien gane pasa. República Dominicana ante Francia, ambas clasificadas. Y Estados Unidos, que está jugando ante Japón. Y terminamos con la Vuelta Ciclista a España. Hoy de duodécima etapa de media montaña. Se espera que tarde o temprano ataquen tres ciclistas que tienen que unirse contra Roglic: Alejandro Valverde, Nairo Quintana y al que escuchamos, Miguel Ángel López.
Veremos al final cómo se desarrolla la carrera. Yo creo que va a ser duro el final y son pequeños puerticos, pero muy duros. Entonces,
y uno son 171 kilómetros que terminan en Bilbao, cuatro puertos de tercera categoría, los tres puertos de tercera, los últimos en 40 kilómetros tan solo.
Sergio, gracias, hasta luego.